Una planta en verano sin morir en el intento, con Ana Donat.
Hoy por hoy de verano, última sección ya de esta sección que yo adoro, porque Ana es la persona que nos ha estado durante todo este mes de agosto contando cómo cuidar nuestras plantas, cómo cuidar el medio ambiente, ser respetuoso, aprender a convivir con estos seres que están vivos en nuestras casas, en nuestros jardines, en nuestros balcones. Ana, es la última sección y creo, no te he saludado aún, ¿qué tal?
Buenas.
Creo que la intención era pensar que el verano se acaba, lamentablemente para muchos, y que tenemos que preparar ya nuestras plantas para el otoño que viene.
Preparar las plantas, ver en qué estado nos hemos encontrado las nuestras, ya sabéis, regarlas bien, abonarlas ligeramente con un poquito de abono orgánico. Yo utilizo el humus de lombriz, que lo disuelvo en agua y es el... Es mejor. Maravilloso, sí.
Eso en las huertas también se utiliza.
Sí, sí también sí. Se utiliza.
Eso lo he visto.
Y bueno, pues eso me va muy bien. Luego, ¿qué podríamos hacer? A ver, lo primero de todo, ¿queréis ser de verdad jardineros? ¿Queréis que se os meta en el cuerpo esas ganas de hacer cosas? Prepararemos semilleros para que tengáis esas ganas de ver lo que va a pasar en primavera.
Esa es una lección de vida, diría yo.
Total.
Totalmente.
Y es
porque compramos la planta, la ponemos ahí, que nos dure, ay, qué bonita, tal, no, pero ver pasar el tiempo y ver cómo crece eso desde el principio, ese realmente es, yo creo, la esencia de todo. Si consigues aguantar y tener esa paciencia.
Seguro que sí. Además, hay ahora muchas formas y muchas variedades de semillas y cosas que es fácil.
O sea, que tú nos recomiendas eso.
Sí, yo, iniciarse a todo el mundo a crecer cosas, de verdad, a cultivar cosas, da igual que sea, ya os lo digo, en un alféizar de una ventana, si es que da lo mismo, es la ilusión de ver crecer algo. Entonces, bueno, aparte de ver todo lo que nos hemos encontrado, si hemos encontrado algún cadáver por ahí o algún algo recuperable, seguro que sí, pero, pues eso, prepararlas para el otoño. Para el otoño, un buen abonado, un buen riego, abonados orgánicos, como os he dicho, de humus de lombriz, disuelto con agua y regarlas con eso. Yo recomiendo bien regado, luego le echas los fertilizantes, a ver, podéis echar fertilizantes minerales también, pero mejor este, ¿vale? Y luego, para que empape, primero empapar bien la maceta y luego ya echarle...
¿Empapar bien a qué te refieres?
Empaparla me refiero a regar bien la maceta, la tierra, el sustrato. Contenedor de la maceta, porque si le echas directamente un abono a una planta que está con la tierra seca, primero que puedes quemar las raíces porque es como un chute demasiado fuerte de energía, entonces mejor mojarla, que esté hinchadita y bien, y luego ya le echas el abono.
El abono.
Es mejor quedarse corto que pasarse.
Que pasarse de
siempre
abono.
Es mejor...
Como el agua.
Sí, exactamente. Yo en eso soy bastante estricta.
¿Y qué semillas?
Vale, ahora hablaremos de eso. Aparte de recortar las hojas secas y todo eso, vale. Entonces, ¿qué podemos plantar? Podemos plantar desde hortalizas de ciclo corto, sí. De ciclo corto quiere decir que tienen una maduración más rápida. Y encima te da la ilusión, no estás esperando todos los días, te levantas con el café, vas a la cocina o donde tengas el semillero y vas a ver si ya te ha salido. Bueno, pues para esas ansiosos y ansiosas, que normalmente somos todos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Puedes plantar desde lechugas, desde espinacas, desde acelgas, aromáticas, por ejemplo, perejil. Puedes plantar cilantro, albahaca, todo en semillas, lo puedes hacer. Y luego, también pensamientos. Los pensamientos son chulísimos también. Puedes ir sembrándolos, es muy fácil de que crezcan. O la lobularia marítima, que es una flor que huele como a miel, que se llama lobularia o mielera, le llamaban, o mielecillas le llamaban en Santander, que tengo familia allí. Pues huele a miel realmente y es muy fácil, es una planta que es muy sencilla. Entonces, es hacer un semillero con los alveolos estos de semilleros que ahora encuentras en cualquier sitio, pero puedes usar una huevera de cartón, puedes usar... pues lo típico que hacen en los colegios con los envases de los yogures. Lo importante es que tenga agujeros, que sí que me he acordado que en uno de los programas del principio me dijiste que...
Es que eso a mí me pasó.
Que no había agujeros.
Soy muy torpe.
No me di cuenta. No, pero claro, tú compras...
Y no miré.
Que eso es otra cosa que hacemos los jardineros y nos odian, y es que sacamos el cepellón que se llama... lo sacamos de la maceta o del contenedor para ver en qué estado están las raíces, pues es que es muy importante, es muy importante. Sí. Claro, luego si dices que bueno, te dedicas a eso, ya te miran con otra. Pero tú imagínate que entras a una floristería, a un sitio, y empiezas a sacar, a ver cómo está el sistema radicular y dirás, no, oiga,
me está destrozando la planta.
Está destrozando aquí. Bueno,
¿todas estas semillas se pueden encontrar fácilmente?
Facilísimamente, pero vamos, esto es muy fácil, hasta en supermercados las tienes y muy bien de precio. Entonces, poner un sustrato adecuado para semillero, que tiene que ser medianamente rico en nutrientes, no muy rico en nutrientes, pero sí que esté esponjado, que esté aireado. Yo siempre soy muy pelma con eso. ¿Por qué? Porque va a crecer una raíz pequeñita. Entonces, un bebé lo pones en una mantita suave, no lo pones en un fardo, en un saco de yute. ¿Por qué? Porque son delicadas, tienen que crecer en un ambiente suave para que se desarrollen. Luego ya haremos una cosa que se llama, que es el repicado, que es cambiarlo a otra maceta más grande. Ajá. Pero eso ya, yo lo que quiero es que os entre
el gusanillo,
la ansia esa de sembrar cosas.
Qué emoción, ¿vale? Cuando crece y lo ves.
Y luego la esperanza de ver eso, una cosa es estas, que son rápidas, pero también podemos plantar bulbos, por ejemplo. Los bulbos de primavera, que son chulísimos, y son los que te van a salir en primavera. Ya cuando empieza la época de fallas, yo recuerdo un año que compré tanta cantidad de bulbos, era la primera vez, claro, tendría yo 17 años o así, ya el friquismo ya estaba en la sangre, y compré tanta cantidad de bulbos que me encontré en fallas, recuerdo el balcón de mis padres, invadido de narcisos, de fresias, de tulipanes. Aquello era, esa imagen la tengo grabada en la cabeza, y ahora no hay año que no esté esperando que llegue eso, pues eso, octubre, noviembre, porque sí que necesitan un poquito de frío los bulbos para
poder crecer. ¿Y cómo sabes que durante todos estos meses, hasta que llega esa fecha que comentabas de marzo aproximadamente, de primavera, lo estás haciendo bien y de ahí va a salir algo?
A ver, lo que sí que hay que hacer es no encharcar, y vuelvo otra vez, parezco la pesada, pero tienes que regarlo un poquito, sin pasarte, porque si no, ese bulbo, haciéndolo con bulbos, puede pudrirse, porque claro, no es lo mismo en verano que hay
más agua.
No, ya no es porque necesite más agua, es porque la temperatura ambiente, todo, hay menos humedad, la tierra en sí, el sustrato, va a secarse antes, pero en invierno no, y en otoño tampoco. Entonces, prácticamente, si los dejas tranquilos, no hace falta ni regarlos, yo creo. Luego te dará la señal. La señal es que son como células fotoeléctricas, tienen un sentido las plantas, todo, es que es maravilloso. Y lo que hacen es que cuando ellas detectan que hay una humedad en el ambiente X y una temperatura ambiente X, es cuando empiezan ellas a salir. Y es cuando ya empieza la invasión, el esclafit, con
l'éclosion, que decíamos en francés.
Sí, l'éclosion. Y es una maravilla ver ese espectáculo. Y luego está eso, el poco a poco, el ver si ha salido, si no ha salido. Hay muchas memes y cosas de esas sobre jardineros que bueno, en fin.
Bueno, pero es esa alegría, ¿no? De ver que efectivamente el trabajo. Por lo tanto, paciencia ante todo.
Esperanza de ver, lo que va a salir.
De ver lo que va a salir. Y bueno, y esperar a la primavera. Y luego preparar las que ya tenemos también, pobrecitas.
Las que ya tenemos es, como os he dicho, airear un poquito el sustrato, haciendo como con un palito, una varilla metálica o algo, con mucho cuidado y de forma perpendicular al sustrato, hacer como agujeritos. Yo lo que hago es eso, le echo el humus de lombriz o alguna materia orgánica que tenga, que la venden, cualquier sustrato tiene materia orgánica, y luego riego bastante. Si la planta es un buen momento para cambiarlas de maceta, si ya la vemos que está padeciendo y que está muy constreñida ahí en su contenedor, y cambiarla a una maceta un poquito más grande, es un buen momento para hacer trasplantes también.
Bueno, Ana, pues sí, a lo largo de todas estas semanas, 5 semanas, en este Hoy por Hoy de verano, hemos conseguido que alguien se anime a tener en su balconcito, en su terraza, en su casa, en su interior, una planta que le alegre la vida. Yo con eso ya me siento satisfecha, fíjate.
Y yo también. Me encantaría que todos se volvieran así, unos Planteadictos todos.
Bueno, Ana, como habrán podido apreciar, es una docente también en esta materia, que yo creo que también es una experiencia bonita, ¿no? De enseñar a los demás, a los que quieren dedicarse también a esto de la jardinería, debe ser una satisfacción total, ¿no?
Sí, bueno, está la parte A y la parte B, porque sí, es muy bonito, pero es un trabajo duro trabajar un jardín. La gente ve esa parte bonita, pero es verdad que tiene un trabajo físico, tiene una dedicación. Tú me hablabas de dinero, no sé si...
Sí, en un anterior programa, si era caro la jardinería.
Si era cara la jardinería. Es laboriosa y es entretenida. Por eso mucha gente mayor acaba pues con sus huertos
eso, sí,
y con sus...
Sí, sí.
Y con sus, y es que es muy muy enriquecedor. Uh-huh. Y los niños, ya veis, todos con huertos en los colegios.
Sí.
o con plantas, porque de verdad se puede, es algo multidisciplinar. Puedes enseñar matemáticas, física, química, arte y todo con las plantas.
Pues Ana, ha sido un placer de verdad tenerte aquí en el programa, así que pases ya este final de verano feliz y ojalá podamos tener ocasión de volver a contar contigo en este programa.
Gracias a vosotros por la oportunidad, Inma.
Un abrazo.